El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 18. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Queridas hermanas, es impresionante una religión en la que se entierra al Dios. No hay ninguna religión que hable de esto, de enterrar a su Dios. Y no solamente eso, sino que el entierro es definitivo, porque Jesús no hubiera podido resucitar por sí mismo. Jesús no resucitó por sí mismo. Algunos dicen, pero como era Dios, resucitó. No, a Jesucristo le enterraron como hombre. Yo sé que no se pueden separar las cosas, pero no se puede tampoco unir, como dice el Concilio de Calcedonia, de tal forma que se diluyan las naturalezas. Jesucristo en el sepulcro es tan pobre y tan impotente como tú cuando te pongan en el sepulcro. ¿Te imaginas muerta? ¿Te imaginas cómo cantará la comunidad? ¿Y cómo te bajarán y te colocarán y te echarán las paletadas de tierra? Pues ahora imagínate impotente, absolutamente incapacitada para nada. De ahí a los gusanos, y de los gusanos, y de los gusanos a la nada. Pues esa es la suerte de Jesucristo, tan pobre como yo. Por eso a mí me gusta algunas veces pensar que voy a estar a gusto en el sepulcro. Y voy a estar a gusto porque, bueno, pues como Él, como Jesús. Y también voy a pensar aquel salmo precioso de que nos habla San Pedro el día de Pentecostés. Dios no permitió que su fiel conociera la corrupción. Jesucristo iba para corrupto. Bueno, corrupto, no como los políticos, pero ¿cómo se dice? Sí, para corromperse. Iba para eso, como yo, pero no permitió Dios que su fiel conociera la corrupción. Lo resucitó. Y lo resucitó a él sencillamente pues porque había designios de salvación en Jesús sobre todos nosotros. En Jesús la resurrección, podría decir Santo Tomás, era totalmente conveniente. Pero no se pueden dar razones nada más que conveniencia. No se pueden dar razones esenciales de por qué resucitó Jesucristo. Aquí no hay razones esenciales de ninguna clase. ¿Por qué? Porque todo es gratuidad. Y si todo es gracia pura, gratuidad pura de Dios, amor puro de Dios para Jesucristo y para nosotros, pues entonces no hay esencia ninguna, ni hay obligación ninguna. Hay misericordia total, hay infinita dignación de Dios y de amor de Dios a favor de los hombres. Lo que pasa es que Jesús era una persona que era limpia absolutamente por la unión hipostática. Su carne, no podemos decir que fuera carne de Dios, pero sí se puede hablar así, entendiéndonos bien como lo hace el Concilio de Éfeso y el Concilio de Calcedonia. Pero siempre nos encontramos ante esa impotencia, la impotencia total del hombre, incluido Jesús, para la salvación. Mira, nada te va a salvar a ti. Nada. Nada nos va a salvar a los hombres, nada, ni al propio Jesucristo. Solo el amor absoluto de Dios. Lo que pasa es que Dios lo había programado fenomenalmente. Lo habría programado de tal forma que él en el sepulcro pudo amar a un cadáver limpio. Es decir, Dios no amó el mal, no amó el pecado, no resucitó el mal, no resucitó al pecado, resucitó a una carne limpia. Esa sí que es una gran razón de conveniencia. Y en esa carne limpia resulta que había sido eliminado todo el pecado del mundo. En esa carne limpia de Jesús, él había cargado todos nuestros delitos, toda nuestra mancha, toda nuestra impureza. Y al resucitar la carne de Jesucristo, resucita también la nuestra, liberada del pecado, porque él lo hundió en el sepulcro. Como dice San Pablo, el capítulo 6, Romanos, sepultados con Cristo. Sepultados con Cristo quiere decir que el que ya es de Cristo ha sepultado toda su vida y todos sus pecados con Cristo, porque Cristo los ha asumido. Y sencillamente los ha borrado. El pecado no entra en el cielo. El pecado no sale del sepulcro tampoco. El pecado no es resucitado. Es resucitado la carne pecadora, pero no el pecado. Y es resucitada la carne pecadora con la de Cristo, y después que la de Cristo, o juntamente con la de Cristo, la tuya y la mía, pero limpios de pecado. Por eso es muy conveniente la resurrección, porque se resucita lo puro, lo limpio, lo bello. Y eso puro, limpio y bello se llama Jesús. Y con Jesús y en Jesús tu belleza también brilla, tu limpieza, que por ti mismo nunca, ni con el mayor detergente, ni con ningún friegaplatos, ni lavaplatos, ni ninguna cosa, tú podías haberte limpiado, pero en el cuerpo de Jesús, en la carne de Jesús, sí. Ninguna moralidad, ningún comportamiento tuyo hubiera sido capaz para nada de resucitarte. Hubieras muerto llena de virtudes y el banquete de los gusanos con tus virtudes hubiera sido todavía más delicioso que el banquete de otros señores que mueren mucho más delgados porque se los ha consumido la droga o otra miseria de esas. Por eso, pues, ha habido una corriente y hay mucha gente que piensan que no debemos de hablar de la muerte expiatoria de Jesús, del sacrificio expiatorio de Jesús, porque la palabra expiar, con X, no con S, expiar significa, pues, pagar por. Y claro, si ves ese pagar por, entonces haces a Dios sádico. Es un Dios sádico. Es un vampiro. Ha chupado la sangre de su hijo. Le ha obligado a Jesucristo a pasar de una manera, pues eso, sangrienta, dura, sacrificial, expiatoria, para salvarnos. Dios sería sádico y Jesús, obedeciéndole, hubiera sido un masoquista. Sencillamente se había entregado él al sadismo del Padre para liberar a los hombres de nuestros pecados. Pero esto no es así. Y no es así porque la liberación de Dios no es una liberación, es expiatoria, pero se expían los pecados, se pagan los pecados con el amor. Esto es un proceso de amor. Esto es una salvación de amor. El Padre ama a su Hijo totalmente. En segundo lugar queda el sufrimiento. Pero es tan bueno el Padre que nos ama en su Hijo Jesucristo, libre de todo sufrimiento, pero a la vez le hace pasar a Él por aquello que es propio nuestro. Y que nosotros nunca hubiéramos experimentado el amor de Dios, aunque Dios nos quisiera con toda su alma, si no pasara por aquello que a nosotros en esta vida nos hace daño, que es el propio sufrimiento, la propia verdad más profunda de la historia humana. Entonces, no sé si entendéis vosotras esta línea de la que estoy hablando. Dios ama, nos libera por el amor, mediante el amor también de su Hijo Jesucristo, pero nos libera en la cruz, porque la cruz es nuestra forma natural de existir, ya que estamos en pecado, en el pecado y la muerte, y por lo tanto la cruz, o por lo tanto el sufrimiento, es salario del pecado, que nos dice San Pablo. Entonces el hecho del sufrimiento es todavía mejor, es todavía como un signo mayor de amor. En esta vida lo que es sufrimiento, pues es fecundo. Si tú tienes una madre que nunca ha sufrido por ti, no es ni madre, no es casi ni madre. ¿Por qué? Porque el amor maternal y cualquier amor humano tiene que estar, digamos, como filtrado del sufrimiento, porque nuestra vida en esta tierra es una vida, digamos, pasible, se padece, se sufre, es así. Esa es la realidad. Nos gustaría a lo mejor que no fuera así, pero mire usted, es que es así. A nadie nos han preguntado, pero es así la realidad. Entonces, una madre que ame a su hijo y sufra por su hijo, el sufrimiento la hace madre y la hace más madre.
y redime a su hijo y libera a su hijo, pero lo libera con un amor tremendo, precisamente porque tiene que pasar por el sufrimiento por el que está pasando su hijo, que a lo mejor es pequeñín y está en un sanatorio. A mí cuando me dicen que esos niños de 8 meses les van a operar y que les van a trasplantar el hígado, a un niñín de 8 meses trasplantarle el hígado, trasplantarle, como han hecho hace poco, todo el sistema, ¿cómo se dice?, digestivo, pues uno se queda y ahí hay sufrimiento, ¿verdad?, pero juntísimo con el amor, o al revés, hay amor, ¿verdad?, pero juntísimo está también el sufrimiento, porque es la condición humana, porque es nuestra condición humana. Y con ese ejemplo de una mamá que ama a su hijo y es mucho más madre sufriendo con el hijo las circunstancias del hijo, entendemos perfectamente cómo el amor expiatorio de Dios es como el de una madre. No, mire usted, es que Dios nos ama maravillosamente, pero en nuestra circunstancia. Y nuestra circunstancia es una circunstancia de pecado, es una circunstancia en la cual hay sufrimiento en medio de nosotros. Entonces nos ama mediante su Hijo, mediante su amor y el amor de su Hijo, Jesús, pero a Jesús le hace pasar por la realidad de nuestra vida y de nuestro sufrimiento. ¿Cuántas madres quisieran decir, o cuántas madres dirían, ay, es que yo prefiero que me lo hagan a mí, antes que se lo hagan a mi hijo esto? So, yo estoy seguro que miles de madres, y no madres, y otras personas, me gustaría que me lo hicieran a mí, y que no se lo hicieran al niño, o no se lo hicieran a él. Pues ese, ahí en ese amor, entendemos nosotros lo que es el sacrificio expiatorio, que sí se paga, pero porque eso es salario del pecado. Pero Dios no es vampiro, la madre no es vampiresa del niño, es sencillamente lo que viene de Dios hacia nosotros, no es sadismo, sino que es un amor, pero en nuestra realidad y en nuestras circunstancias. Por eso podemos decir la misa y podemos aplicar la misa y podemos, como un verdadero sacrificio expiatorio que paga los pecados del mundo, pero entendiéndolo en esta dimensión en la cual a Dios se le quita toda necesidad de compensación, toda necesidad de expiación compensatoria y satisfactoria, que también lo es, pero no en primer término, no en primer lugar, no en términos sádicos, sino desde la línea o la dimensión del amor. Santa Teresita de Niño Jesús, sabéis que ella era muy fina en estas distinciones. Era muy fina porque, claro, tenía el alma como muy iluminada, muy modelada por el Espíritu Santo. Cuando las monjas de su convento, pues, se ofrecían a Dios como víctimas por los pecados del mundo, se ofrecían a Dios como reparadoras. Es un sentimiento expiatorio. Y para reparar los pecados del mundo, aquellas monjitas cogían las ortigas de la huerta y se las metían en la cama. Y entonces dormían toda la noche, bueno, dormir, ¿cómo se dice?, rebozadas en ortiga. Pues no te digo nada. Y lo ofrecían como sacrificio expiatorio, como sacrificio, digamos, reparador. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras, no sea que estemos fuera de camino. Con las reparaciones y esas cosas hay que tener. Y hay que, Sor Sara, ahí sí que hay que estar bien guiados. Santa Teresita de Niño Jesús no estaba con eso. No estaba de acuerdo con eso. Ella se ofreció también como víctima pero no como víctima reparadora, no como víctima de expiación. Se ofreció como víctima al amor de Dios, ¿cómo diría yo? Mal acogido. Ese amor de Dios que se derrama sobre los hombres y los hombres están a lo suyo y no lo acogen. Ella quería acoger ese amor de Dios, que en realidad es la misma, va en la misma línea, pero son dos conceptos completamente distintos. Dios nos ha salvado por el amor, y es un amor malgastado en algún sentido, porque no llega a término muchas veces, porque los hombres no hacen caso de ese amor que viene de arriba. Y entonces ella se ofrecía: Señor, derrama sobre mí ese amor para que yo después pueda transmitirlo a los hombres de otra manera, con otro lenguaje o como sea. Pero yo me ofrezco a ese amor para que ese amor no sea tan desperdiciado, para que ese amor no sea tan mal gastado como es entre los hombres. Pero ella le temblaban las carnes haciéndose reparadora, haciéndose expiadora. Porque miren ustedes, el único que puede hacer eso es Jesús, porque es el único que no está bajo pecado. El único, ¿cómo vas a reparar tú de los pecados de los demás? Pero si tú eres pecado, ¿cómo vas a reparar? Dirás, sí, pero en Jesús. Sí, pero te manda a ti Jesús eso. La única ofrenda agradable a Dios, la única expiación verdadera, es la expiación que hace Jesucristo en la tumba y en la cruz. Por eso nosotros, hermanos, pues, hermanas, estas cosas parecen, yo no sé qué os parecerán a vosotras, a mí me encantan. Me encanta pensar en estas cosas y me encanta hablar de estas cosas porque, sencillamente, cuanto más nos introduzcamos en el misterio del amor de Dios para los hombres manifestado en Jesucristo, pues mejor será y mejor nos va. Y sobre todo nos da una posibilidad de oración más alta, de alabanza y de glorificación de Dios, de acción de gracias mucho más profunda, porque en definitiva, Señor, pues qué importante, qué grande, qué central en toda nuestra vida es, digamos, la pasión de Jesucristo, la misa con la que celebramos todos los días esta pasión de Jesucristo, el sacrificio en el que Jesucristo se ofrece al Padre y la Iglesia entera le ofrece a Dios, que es el, le ofrece, la víctima que se ofrece es Jesús. Es la víctima que ofrecemos y en esa víctima estamos todos nosotros y Él repara nuestros pecados, porque Él carga con los pecados del mundo, pero todo en esa línea o en esa dimensión del amor. Que el amor no se malgaste, que el amor llegue a los hombres y que el amor, pues, borre los pecados del mundo también actualmente. Que la Iglesia transmita ese amor de salvación con el que hemos sido salvados todos. A muchas personas en este momento no le interesa el tema de la salvación, porque no están suficientemente sensibilizados por el Espíritu Santo, porque viven en otros rollos. Pero, por más que queramos los hombres, llegan momentos en los que, sencillamente, todos necesitamos esas preguntas metafísicas de la niña de Roma que yo os decía ayer. Esas preguntas metafísicas, esa realidad metafísica del hombre, esa cercanía de Dios, ¿quién no la siente? ¿Quién no piensa en ella? Cuando no tienes ni formulaciones, cuando eres tan bruto, que es que hoy día hay gente que no ha oído hablar nunca nada de Dios, incluso cristianos, y aquí en España, y al final mueren como lelos, como muere un gato, así. Se les entierran como se entierra un perro. Y esta frase no la digo yo, porque hace poco tuve yo un... Bueno, ya hace unos años. un entierro en Móstoles y allí se va al tanatorio, las distintas parroquias a rezar por sus difuntos. Y entonces, pues, yo fui a donde estaba un difunto que me tocaba porque era de mi parroquia. Y cuando llegué allí, pues, una hermana del difunto me dijo que no querían que rezara por él, ni que hiciera nada, porque su hermano no era de esa opinión. Entonces no querían decir nada. Y digo, ¿y usted quién es? Su hermana. Digo, ¿y su mujer dónde está? Dice, ahí fuera. Digo, yo quiero hablar con la mujer. Aquí la que tiene que decir la palabra última es la mujer, no la hermana. Y salgo y hablo con la mujer y se levanta la mujer y va hacia nosotros, donde su hermana, y digo, ¿rezamos? Dice, pues claro, no lo vamos a enterrar como un perro. Eso dijo la mujer. Digo, pues no se diga más. Hicimos todos los rezos, hicimos todas las cosas. No lo vamos a enterrar como un perro. Porque hoy hay muchas personas que les da igual ser enterrados como un perro. No tienen esa... Pero bien, a nosotros, por la gracia de Dios, nos ilumina el Espíritu Santo. Podemos hablar de estas cosas. Podemos incluso disfrutar de estas cosas. Porque... ¿Por qué compra tanta gente el libro del Papa? Si el Papa está hablando de lo que yo estoy hablando. Si esto que estoy diciendo hoy es un capitulito que tiene él también. Hombre, lo hace a su manera. El Papa, pues, reboza las palabras con otros materiales distintos del mío, de los míos, porque él, pues, hace una reflexión sobre Jesús desde la sabiduría, desde la crítica histórica, desde los sabios, desde los que han reflexionado. Yo hablo desde los que nos entierran en un sepulcro, desde la vida, desde estas situaciones más existenciales por las que pasamos todos nosotros. Hay distintas perspectivas sobre Jesucristo, pero todas ellas pueden ser iluminadas por el Espíritu Santo y al final entrar, pues, en esa realidad de amor, de revelación, que siempre significa Jesús, estés aquí, estés en la otra parte, lo mires desde la ciencia o lo mires desde el hospital donde estás tú, a lo mejor, pues, recluido por una enfermedad. Pero la perspectiva sobre Jesucristo, la perspectiva sobre su muerte y su resurrección, siempre estará ahí como necesitada para todos nosotros. ¿Qué quieren decir todas estas cosas para nuestra vida? Pues estamos hablando de nuestra propia vida, estamos hablando de nuestra propia salvación, estamos hablando de nuestra propia paz, del sentido de nuestras cosas, del sentido de estar aquí, del sentido de tener fe, porque la fe es una fe, como decía al principio, que es que entierras a Dios. Entierras a tu Dios, ¿cómo puede sobrevolar, cómo puede sobrenadar, cómo puede la fe seguir viviendo después de que has enterrado a Dios? Pues mire usted, pues mira qué bien inventado está lo de la Trinidad, es que Dios es trino y solo murió uno. Hay otros dos que... Dios no puede morir, ninguno de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero el cuerpo humano de uno de ellos sí puede, de uno de ellos, es una atribución, ya sabéis. En la Trinidad, pues, se atribuye a uno ser creador, a otro ser redentor y a otro ser santificador, es atribución. Pero las acciones de la Trinidad son... al unísono, por decirlo así, unívocas, o no sé cómo diría mejor esta palabra. Pero, ¿cómo sobrevive la fe? Pues sí, y además con esta dimensión trinitaria de Dios y con esta encarnación, pues cabes tú, cabemos nosotros, cabe nuestra realidad. Y si mi realidad cabe ahí, pues mire usted, a mí no me da igual que me entierren como un perro o que me entierren como un hombre de fe que va a ir al sepulcro, al mismo sepulcro que Jesucristo, que fue resucitado. No me da lo mismo. Ni mi vida anterior es la misma. Yo, para mí, mi dignidad profunda de hombre, la satisfacción de mi propio ser, la alegría más profunda que pueda tener en mi vida, es precisamente porque tengo salida del túnel. Porque ahí hay un túnel por el que tengo que pasar, oscurísimo, que se llama muerte, y yo tengo salida. Tengo salida. Otra cosa es que la gente del mundo, pues no le guste hablar de estas cosas. No le gusta, porque a la gente del mundo no le gusta hablar de la trascendencia, del más allá. Hace poco he visto una película que se titula Más allá de la vida. Y es curioso, porque es un tsunami. El tsunami no de Japón, sino en el anterior. En que una chica francesa, que está por allá, por aquellas tierras del oriente, pues la arrastra el agua del tsunami. Y entonces, pues queda en una calle, entre edificios, pero a 3 o 4 metros bajo agua. Y allí pues tiene con pues esos esa paz ya del ahogado que está a punto de irse al otro mundo, pero ahí tiene pues un momento de iluminación. Tiene el momento de iluminación, ese momento famoso del que suelen hablar. Que ven una luz y que esto y que lo demás allá. Y lograron salvarla. La reanimaron. Y era una muchacha periodista que tenía programas en la televisión, en la radio y todo esto. Y nada más salir de ahí, nada más reponerse de ese ahogo del tsunami, pues intentó predicar al mundo este mensaje, el mensaje de la vida, más allá de la vida, pero sin ninguna referencia religiosa, ninguna referencia a Dios, absolutamente ninguna. Y entonces la película es muy interesante, porque en los mismos sitios donde estaba antes trabajando la echaron. A nadie le interesaba ese mensaje. Ella tenía que escribir un libro sobre el presidente Mitterrand, y todo el mundo estaba esperando que saliera el libro de Mitterrand, y resulta que esta chica escribió un libro, pero era sobre esto, de la vida. No se lo publicaron. Se lo publicaron al final de la vida unos americanos. Y toda la vida haciendo apostolado de que hay vida más allá de la muerte, pero secular, sin referencia ninguna a Dios. Y se juntó con un niño que se le había muerto un hermano, y este niño pues tenía unas ganas de saber algo de su hermano. Y andaba por ahí con algún señor de estos ocultistas que tenía. Bueno, con gente que de alguna forma creía algo en el más allá. Toda la película discurre así. Pero al final es un fracaso. Se consuelan ellos diciendo, bueno, nadie nos hace caso, pero sin ninguna referencia religiosa. Entonces uno se da cuenta desde la película cómo verdaderamente es que hay problemas trascendentes que al hombre no le interesan, porque está metido en lo suyo. Estamos metidos en lo nuestro, estamos metidos en nuestro negocio, estamos metidos en lo que la gente dice que es la realidad, el problema real. Pero esta otra dice, pero si es que yo lo he visto, que yo he estado muerta, que yo he estado bajo el agua no sé cuánto tiempo, yo lo he visto. Y a ti te va a pasar lo mismo, bajo el agua o bajo que sea, lo que sea. Pero nada, son palabras tabúes, son temas, digamos, que no interesan, porque más allá de la vida, primero hay que vivir aquí y el más allá. Y entonces ahí es donde se forjan esas formas de morir como los perros. esas formas de morir que mueren sin trascendencia de ninguna clase.
Pues bien, nosotros,
pues nos gusta hablar de esto. Nos gusta, digamos, cultivar la trascendencia. A nosotros nos gusta cultivar la superación del sepulcro. A nosotros nos gusta cultivar todo aquello que es, o llamaban antiguamente los novísimos, que se predicaba muerte, juicio, infierno y gloria. A nosotros nos gustan estas cosas sencillamente pues porque son verdaderas proyecciones de la vida del hombre, pero no de cualquier manera o hechas por cualquier película, sino que es de la fe de los cristianos de siempre, que no pasa solo por la inteligencia o la imaginación, no son fantasías, sino que son vida, son realidad que nos hace vivir, son realidad por las que exponemos la vida, son realidad que nos hace estar toda la vida metidos en un conventito de contemplativas. Es realidad que te hace pasar toda la vida de sacerdote, posponiendo o dejando a un lado otras cosas. Es realidad sencillamente porque, si no fuera por esa realidad, pues la oscuridad de toda la vida sería total. Entonces, el sepulcro de Cristo ilumina la historia. Aquí, Jesús no resucita como resucita un muerto. Jesús dio vida a algún, y Santo Domingo dio vida a algún muerto, pero eso es como reanimar uno que tenga el, bueno, quiero decir, fenomenológicamente hablando, resucitar a un muerto es como cuando un médico hoy hace vivir a uno que estaba clínicamente muerto. Ah, qué bien. Qué bien que pueda seguir viviendo, pero no hay una trascendencia total. Vivirá por unos años y después se volverá a morir. Y entonces, resucitar para morir otra vez, pues eso no tiene sentido. Pero resucitar como resucitó Jesucristo, por eso no quedó de él ni rastro, sucedió en la otra historia, la resurrección, a nosotros nos da a entender que en la resurrección de Jesucristo hay una realidad nueva, una existencia nueva, un mensaje radicalmente nuevo, una palabra nueva de Dios que nos dice a los hombres pecadores y a los hombres míseros que vivimos en este mundo que, sencillamente, el destino del hombre está más allá de este cosmos, está más allá de esta vida y está más allá de nuestra imaginación y de todo lo que nosotros podamos vislumbrar, como nos decía San Pablo. Y esto, pues, es bueno, porque esta fe, como dice el apóstol San Juan, hace bueno el corazón. Que no tenga fe, y que no tenga fe en la trascendencia, es una realidad que al hombre no le hace bien. Al hombre le amarga. Esas preguntas metafísicas de las que hablo, si no tienen solución, aunque las reprimas en lo profundo de tu inconsciente, de tu subconsciente, están ahí haciendo una mala digestión. Durante toda la vida no puedes estar del todo pacífico, pacificado, porque esas preguntas están ahí, porque esa realidad está ahí, y según se van acercando los años, pues todavía más. Entonces, pues, hace bien el pensar estas cosas, el vivir estas cosas y el hablar de la fe. Pero, sobre todo, lo que hace bien es el anuncio, la manifestación de Jesucristo vivo y resucitado que pasó del sepulcro. Pasar del sepulcro es algo que... ves a un hombre que muere, a mí me ha sucedido algunas veces, ves a un hombre que muere, que durante la vida incluso le has juzgado, tan pobre, tan... pero lo ves en el sepulcro junto con el cadáver de Cristo, pero si son igual de pobres. Si el cadáver de Cristo es más pobre todavía que el del otro, porque le desfiguraron más. Está todavía peor, es más pobre. Entonces, ¿cómo vas a juzgar tú a esa persona? pero si se ha igualado en pobreza radical con Jesucristo. Entonces no le puedes juzgar. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el sepulcro, cuando nadie te diga nada, porque estarás más solo que, o más sola, Jesucristo va a hacer una operación dentro de ti. Y esa operación va a ser transmutar tu pecado y tu miseria y tu pobreza por la que te has juzgado y te han juzgado los demás durante toda la vida, transmitirle en su limpieza y en su resurrección. Y entonces del sepulcro vas a salir resucitada, vas a salir viva para otra vida. Así que, hermana, yo no sé si a ti te gusta más que te cremen o que te... o que te entierren, no sé qué es lo que más te gusta. A mí ninguna de las dos cosas me atrae nada. La verdad es que ninguna de las dos cosas me atrae nada, pero como sé que tengo que pasar por ello, pues bueno, pues digo que sea lo que Dios quiera. Procuraré no pensarlo y pensar nada más que en Jesucristo. Jesucristo, líbrame de la cremación. Diré, o Jesucristo, líbrame de la corrupción, yo qué sé. Pero Él está ahí. Lo del sepulcro de Cristo es una belleza. Es una belleza muy grande en cuanto que a todos nosotros pues nos van a sepulcrar también, a sepultar, a meternos también en esa oscuridad, en ese hoyo, pero camino de la vida. Camino de, es un túnel, pero camino de la resurrección y camino de todo lo que... Por eso, hermanos, pues estas consideraciones... Antiguamente se decía que es bueno meditar en la muerte. Meditatio mortis, que tanto se hablaba. Meditar en la muerte. Pero meditar en la muerte tiene dos sentidos también, como todas las cosas. Si es una meditación en la muerte moralista, no es nada más que para hacerte mejor tú. Medita en la muerte y arrepiéntete de todos tus pecados, procura ser mejor y procura ganar más méritos para el cielo. Es decir, te haces peor de lo que eras. Mientras que si meditas en la muerte glorificada, salvada, redimida por Jesucristo, meditas todo el amor que pone Dios en tu muerte, mediante Jesucristo, mediante el sepulcro de Cristo resucitado, entonces, pues puedes llamar a la muerte santa. Puedes llamar a la muerte don de Dios, o misericordia de Dios, o gracia de Dios, diciendo, Señor, pues qué bueno es esto que me lleva cerca de ti y que me da... La mueres en pobreza, la mueres en pobreza, como Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la muerte en pobreza es una muerte que sencillamente pasa por el sepulcro, pero apta para la acción resucitadora de Dios, con que Dios te resucita por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Como era hombre, lo mataron, dice San Pedro. Pero como tenía el Espíritu, como poseía el Espíritu, no dice como era Dios, dice, pero como poseía el Espíritu, pues Dios lo resucitó, el Espíritu lo resucitó, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice San Pablo. Pues bien, de nosotros también se puede decir ya eso, porque estamos salvados y liberados por Jesús. Como era hombre, la muerte nos mató, la enfermedad nos mató, pero como poseías el Espíritu, como poseíamos el Espíritu, ese Espíritu nos ha resucitado. Porque es el Espíritu que ya tenemos. Ya tenemos la semilla de la resurrección dentro. Ya estamos resucitados. Ciertamente en esperanza. Porque todavía vivimos en este mundo. Pero ya tenemos las arras del Espíritu. Ya tenemos ese signo, esa semilla del Espíritu para ser resucitados. Bueno, hermanas, ya no hablo más, pero... en el otro mundo nos veremos. Gloria al Señor.
Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cual